Costa Rica despierta temprano en la mañana y abre las ventanas para ver su panorama. Verde en sus montañas con sus rayos de sol y ese deseo inmenso de vivir un día mejor. En todas sus antenas, despierta Costa Rica, desde buena mañana, escuchemos todos juntos nuestro panorama. Despierta Costa Rica, nuestra patria nos llama, construyamos todos juntos nuestro panorama.
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 ¿Ya hiciste la transferencia?
Ay, no, no he podido ir al banco.
¿Cómo? ¿Todavía seguís haciendo fila en el banco? A ver, ¿tenés la compu ahí? ¿O el cel? Ya mismo la hacemos.
¡Sálgase de la fila del banco! Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más. Haga sus trámites en su casa o oficina, ingresando a bancobcr.com desde su celular con su app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán, o afuera del banco, en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica.
Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República.
Combatir al zancudo, Aedes aegypti, causante del virus del Zika, dengue y chikungunya, es fácil y cuesta poco.
Dedique al menos 10 minutos por semana para revisar que su casa y alrededores estén libres de criaderos de zancudos.
No ponga en riesgo su salud y la de sus seres queridos. Solo juntos podremos combatir y erradicar al zancudo que transmite el dengue, el Zika y la chikungunya.
Mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Usted está escuchando Panorama.
A veces un cielo de silencio es más expresivo que el rugido del mar.
Muy buenos días y gracias por recibirnos en esta mañana. La frase de hoy es de la poeta estadounidense Munia Khan.
Panorama.
Panorama.
A partir de mañana inicia el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el cual será el resultado del Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo.
La región Brunca será la primera en iniciar la discusión de lo que se ha denominado como el comunalismo del Bicentenario, es decir, el futuro del movimiento comunal de nuestro país.
Escuchemos a Franklin Corella, director nacional de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, DINADECO.
Cada 4 años hay un espacio importante para ponernos de acuerdo, para que el movimiento comunal se reúna en diferentes espacios, desde las sedes regionales hasta el evento nacional, que va a ser en septiembre, para discutir cuáles deben de ser las pautas que prioricen y que marquen la dirección en términos de políticas públicas y sobre todo la articulación con actores tanto de los gobiernos locales como del gobierno nacional. El Congreso tiene un valor trascendental. De hecho, si uno hiciera una analogía, es el homólogo del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el Congreso lo que va a permitir es, a lo largo y ancho del país, al movimiento comunal definir cuáles son esas líneas estratégicas que van a establecerse por los próximos 4 años en cuanto al desarrollo de las comunidades. Y este Congreso yo quiero resaltar varias cosas. Una es el Congreso que se conmemora en una celebración fundamental o determinante como es el Bicentenario, la cual inclusive hemos acuñado un lema que es hacia una democracia participativa. Le hemos llamado, evidentemente, el comunalismo del Bicentenario. Un tema que hemos coincidido con CONADECO es que este Congreso tenga un contenido más filosófico en términos de pensar cuáles son las características del comunalismo, que nos permita sobre todo establecer grandes ejes y definir pautas estratégicas en el desarrollo precisamente de las diferentes políticas, estrategias, proyectos y programas que van a definir el desarrollo de las comunidades en los próximos 4 años.
El Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo se va a dividir en 9 reuniones regionales, las cuales buscan cubrir todo el país, para luego llevar a cabo una sesión plenaria en la que se van a aprovechar todos los insumos generados en las actividades anteriores para así construir una hoja de ruta del movimiento comunal para los próximos años.
Escuchemos a Daniel Quesada, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, CONADECO.
En cada Congreso Regional participan 100 dirigentes comunales seleccionados por las federaciones. De tal razón que la invitación a quienes desean participar, que se pongan en contacto en primer lugar con la Unión Cantonal, para que a la vez la Unión Cantonal se comunique con la federación y le incluya dentro de esos 100 delegados que estarán en cada región. Reunidos esos 100 delegados en estos foros regionales que arrancan el 10 de abril en Pérez Celedón, el 24 de abril en San José y así sucesivamente, en una plenaria, vamos a traer en plenaria, los asistentes tendrán la oportunidad de seleccionar 25 compañeros. Y aquí hemos dicho que sean compañeros que representen la parte indígena, la juventud, las mujeres. Esos, en cada foro se van a seleccionar 25 delegados que vendrían en el mes de septiembre al evento nacional, a la plenaria. Y ahí estaríamos aprobando el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad.
El Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad constará de 8 ejes, cada uno de los cuales será discutido con los representantes del movimiento comunal seleccionados para participar del Congreso. Estos ejes son: participación ciudadana, gobernanza local y regional, normativa comunal y gestión empresarial.
Además de fuentes de financiamiento, tecnologías digitales, estado de la comunidad y planes regionales de desarrollo.
Todos los martes podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. INAH, tecnología e innovación para la empleabilidad.
El Patronato Nacional de la Infancia le recuerda que la tecnología es una aliada. Sea responsable del uso seguro que hagan los niños y adolescentes de la Internet. Navegue con ellos para explicarles los riesgos que pueden encontrar en la red. Establezca horarios y regule el tiempo que pasan frente a las pantallas.
Como costarricenses debemos felicitarnos. Debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias, Costa Rica. Sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, CANARA.
Continuamos con más de Panorama.
George Philip Telemann fue una máquina de hacer música, al punto de que hoy se desconoce cuántas obras compuso, aunque se calcula que fueron más de 3.000, de las cuales se conservan unas 800.
Hoy le hablaremos sobre este artista, el cual tiene el récord de ser el compositor más prolífico de la historia. Y no solo eso, sino que también fue bastante respetado, aunque no por todos.
Telemann nació en 1681 en Magdeburgo, hoy Alemania. Y a pesar de los intentos de su madre por evitar que fuera músico, ya a los 12 años había escrito su primera ópera llamada Sigismundus, basada en el libro La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca.
De adolescente aprendió a dominar las flautas dulce y traversa, el oboe, el violín, el contrabajo y el órgano. En 1701 se graduó del colegio y se fue a Leipzig a estudiar derecho. Allí fundó el Collegium Musicum, institución que dirigiría Johann Sebastian Bach y sería vital en la historia de la música alemana.
Sus detractores lo tildaron de componer música simple dirigida a las masas, pero eso precisamente fue lo que hizo popular a Telemann entre los jóvenes.
Se le cuentan al menos 25 óperas, numerosas cantatas, decenas de oratorios y gran cantidad de música para educar a los organistas bajo su dirección, incluidos 48 preludios de coral y 20 pequeñas fugas para acompañar armonizaciones de coral para 500 himnos.
En el amor, nuestro personaje no fue muy afortunado. Enviudó muy joven de su primera esposa y la segunda le fue infiel, provocando un escándalo donde George Philip salió humillado y tomado como objeto de burlas. Pero él no se echó a morir, como dicen por ahí, y respondió con la ópera cómica El matrimonio desigual entre Vespeta y Pimpinone, o La camarera dominante, con irónicas alusiones a su situación.
George Philip Telemann falleció en Hamburgo en 1767, dejando un enorme legado musical que lo ubica hasta hoy como el compositor más prolífico de la historia.
Fortalezca su sistema inmunológico con Septilin de Laboratorio Himalaya. Septilin es un producto natural que mejora las defensas y previene la gripe e infecciones. Adquiera Septilin tabletas y jarabe en farmacias y macrobióticas. Facebook, Himalaya Centroamericana.
Los niños y niñas siempre deben estar acompañados. Busque ayuda en personas responsables que le den apoyo o contacte instituciones en su comunidad. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República.
En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
Panorama. Panorama. Hacia una inteligente política familiar. La familia es el primer motor de la acción social en Costa Rica. La política debe reconocerla e impulsarla como una escuela de solidaridad, de valores, de virtudes y concretamente cuando la educación ha fallado en la formación de la sociedad. El respeto a la dignidad humana es vital para Costa Rica cuando todos los días numerosos ciudadanos son asesinados. Esto es una tremenda crisis constante de irrespeto a la vida humana que afecta casi a todos los rincones del país. La familia es la institución más importante para que Costa Rica progrese, repare y rearme el diálogo y la consistencia social. Los ciudadanos tienen derecho a un buen ejercicio del gobierno después de los resultados electorales. Es allí cuando da inicio la verdadera acción de un gobierno. Si a la política le interesa realmente los problemas de los ciudadanos, solo será efectiva en el momento en que se supere la situación de los que viven en condiciones infrahumanas. La necesidad de empleo, agricultura, salud, innovación y educación, entre otros objetivos que son vitales. A esto se suma la tarea prioritaria del Estado, que es recomponer el tejido social roto por la inequidad social, la drogadicción, la pérdida de valores y principios y por la destrucción de la familia. El principal programa para resolver estos hechos es el desarrollo de una política familia como un medio eficaz para reconstruir el sentido de comunidad, cooperación y solidaridad entre generaciones de costarricenses. Muchas naciones trabajan ya interesantes políticas familiares desde instancias regionales y privadas. Los ciudadanos queremos que exista un buen gobierno. La caída del compromiso familiar genera violencia, pero es posible repararla. Solución vital está en los educadores y en la actitud positiva de las familias. Lo resolvería, en parte, una sólida política social que apuntale al núcleo familiar, que cuide el libre y seguro desarrollo de los niños, el trabajo digno de los padres de familia y tenga una solidaria política de atención a la tercera edad. Todos estamos llamados a construir de nuevo una Costa Rica de diálogo, respeto a la vida, a la honradez y al crecimiento de los valores. Todos podemos fortalecer una virtud y un valor todos los días. Empecemos con lo más sencillo, saber escuchar con respeto lo que otro nos dice.
Panorama.
Panorama.
Este fue un comentario de José Joaquín Chaverri Sibert.
Si tose o estornuda, hágalo correctamente. Aunque use mascarilla, debe cubrirse la boca y la nariz con la parte superior del brazo. Después, lávese las manos con abundante agua y jabón. Cuídese y proteja a los que ama. Caja Costarricense de Seguro Social.
El INAH informa. INAH contará con nuevas instalaciones en San Ramón. Un nuevo y moderno centro de formación profesional del INAH abrirá sus puertas en San Ramón de Alajuela, con el objetivo de solventar las necesidades de capacitación de la población de ese cantón y responder a las demandas del mercado laboral. Las nuevas instalaciones contarán con áreas especializadas en industria alimentaria, comercio y servicios, electricidad, mecánica de vehículos, turismo e industria gráfica, con una capacidad para atender a 7.000 personas anualmente. Además, el centro contará con áreas de parqueo de vehículos, parqueo de bicicletas, soda, sala de lactancia y un gimnasio con capacidad de 200 personas. El nuevo Centro de Formación Profesional de San Ramón se construyó bajo normas de política ambiental, por lo que incluye una planta de tratamiento de aguas residuales, paneles solares, luces con sensor de movimiento y pintura amigable con el ambiente. Este nuevo centro representa una inversión de 12.500 millones de colones en construcción y equipamiento y abarca un terreno de 15.000 metros cuadrados que incluye amplias zonas verdes para el disfrute de la población estudiantil. INAH, innovación y tecnología para la empleabilidad.
Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias, Costa Rica. Sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
Panorama.
Panorama.
Nuestra pregunta de la semana dice:
¿se debe seguir manteniendo la restricción vehicular entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana?
Puede responderla en nuestro sitio web panoramadigital.co.cr, en el Facebook Panorama Cámara Nacional de Radiodifusión y en el Twitter panorama-canara.
Nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta mañana.
Que tenga un excelente viernes.
De esta manera llegamos al final de Panorama.
Muchas gracias por su atención. Le esperamos en nuestra próxima edición de lunes a sábado, al ser las 7 en punto de la mañana.
Mientras tanto, queda en sintonía de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión.